La diferencia entre los ciegos que nunca verán y los ciegos que se les hace ver no es que los ciegos que se les hace ver de repente obtienen una habilidad innata para ver en su humanidad. La diferencia es que el Señor enseña a los que son de Él. Tienen al Dios de la Palabra residente en ustedes que les abre a ustedes las Escrituras.
Queremos agradecerle por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En la mayoría de los casos, si usted tiene visión borrosa, va al médico y si es necesario, le prescriben lo adecuado para que pueda usted ver mejor. Pero ¿cómo se puede diagnosticar la ceguera espiritual? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie titulada Visión Espiritual Perfecta, en Gracia a Vosotros.
Ahora estamos en el capítulo 16 de Mateo. Estamos viendo los versículos 1 al 12 en nuestro estudio. Y tratando con el tema de la ceguera espiritual. Recientemente tuve la oportunidad de visitar el bellísimo campus de la famosa Universidad McGill en Montreal, un lugar muy histórico. Y si ese campus pudiera hablar, sin duda tendría muchas grandes historias que contar a lo largo de su historia. Pero ninguna me parece más conmovedora que la historia de Thomas Stewart. Tomás, cuando era joven, accidentalmente se clavó un cuchillo en el ojo mientras trabajaba y perdió la vista. Fue al médico y el médico temió que él también podría perder la vista en el otro ojo, por lo que consideró mejor extirpar el ojo dañado. Cuando se completó la operación y Tomás estaba recuperando de la anestesia, se descubrió que el cirujano le había quitado el ojo equivocado y lo había dejado totalmente ciego de por vida. Sin desanimarse en su espíritu, Tomás decidió seguir un curso de derecho en la Universidad McGill, aunque estaba ciego, y durante 4 años asistió a esa universidad en busca de ese título. Se graduó. Y cuando se graduó de McGill, se graduó como el número uno de su generación. Y lo maravilloso de la historia es que el graduado número dos de su clase fue su hermano Guillermo, quien durante 4 años había acompañado a Tomás a todas las clases. Le había leído todos los libros necesarios, había escrito para él todos los documentos necesarios, había sido sus ojos mismos. El testimonio de Tomás es que, sin Guillermo, él nunca habría aprendido lo que aprendió. Yo creo que de manera muy parecida hemos sido cegados y dependemos desesperadamente de que alguien venga a nuestro lado para ayudarnos, de lo contrario no podemos ver. Y esa es la obra maravillosa de nuestro bendito Señor Jesucristo, quien a través de su Espíritu Santo permite que los ciegos vean. Y creo que nuestro texto nos da una ilustración gráfica de eso. Porque en los versículos 5 al 12, a los que veremos hoy, vemos al Señor viniendo a los discípulos muy ciegos, muy torpes, muy imperceptivos, y mediante la vista de Él capacitándolos para ver lo que de otro modo nunca podrían ver. Ahora recuerde lo que dijimos la última vez. Todos en el mundo están ciegos a la realidad espiritual, todo el mundo. Ya sea que usted sea un cristiano o no cristiano, ya sea que usted rechace a Cristo, que reciba a Cristo, ya sea que conozca a Dios o no conozca a Dios, nuestra humanidad nos atrapa en un mundo que está ciego a la realidad espiritual. Todos nosotros entonces somos ciegos, pero caemos en dos categorías, los ciegos que nunca verán y los ciegos a los que se les hará ver. Los ciegos que nunca verán son aquellos que rechazan al único que les puede dar la vista espiritual, el Señor Jesucristo. Los ciegos a los que se hará ver son los que, abrazando a Jesucristo, lo tienen como sus ojos, su vista, su maestro de la verdad. Ahora, ¿recuerda que vimos los primeros 4 versículos la última vez? Y conocimos a los ciegos que nunca verán. Jesús, habiendo cruzado el mar de Galilea, llegando a un lugar llamado Magadán, es confrontado inmediatamente en el versículo 1 por los fariseos y los saduceos, quienes vienen a probarlo. y realmente no quieren respuestas, simplemente quieren desacreditarlo públicamente al pedirle que haga una señal en el cielo, creyendo que él es incapaz de hacerlo y así será desacreditado públicamente. Él les dijo, cuando cae la tarde decís buen tiempo porque el cielo está rojo y a la mañana, hoy mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Oh hipócritas, podéis discernir la faz del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. En otras palabras, él dice, ven el clima bastante bien, pero están completamente ciegos a la realidad espiritual. Han habido suficientes señales para que sea evidente quién soy. Y entonces él dice en el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y él los dejó y se fue. Ahora aquí están los ciegos en la ilustración que nunca verán. Y señalamos cuatro cosas que son características de los ciegos que nunca verán. Primero, buscan comunión con la oscuridad. Solo hemos visto a los fariseos solos realmente hasta este punto, y ahora de repente han traído consigo a los saduceos. Y entonces vemos a los ciegos reuniéndose con los ciegos, y ninguno puede ayudar al otro. Márquelo. Las personas que nunca verán siempre buscarán la oscuridad, y como dijimos la última vez, los hombres buscan la oscuridad en lugar de la luz, aman las tinieblas más que la luz porque sus obras son malas y venir a la luz expondría la maldad de sus obras. Y así la primera señal de alguien que será ciego permanentemente es que continúa buscando la oscuridad. En segundo lugar, señalamos que también maldicen la luz. Toda su intención al venir a Jesucristo era maldecirlo, desacreditarlo, avergonzarlo, burlarse de él. Realmente no buscaron ninguna señal para legitimarlo. No buscaron ninguna prueba. No buscaban evidencia genuina. Solo desacreditar a aquel que era una amenaza tan grande para su seguridad religiosa. Y lo tercero que señalamos sobre ellos es que solo se sumergen en una oscuridad más profunda. El Señor les dice, no se les da mal el tiempo, y tenían su pequeño dicho, ya sabe, si el cielo está rojo en un momento determinado, significa una cosa determinada, y eso sigue siendo cierto tradicionalmente, ese pequeño dicho, y él dice, no son malos con el clima, pero cuando se trata de discernir la realidad espiritual, están completamente ciegos. Verá, con todas las señales simplemente se sumergieron más y más en su oscuridad. Y luego la cuarta característica del que es ciego y nunca verá es que es abandonado por el Señor. El Señor dice, no les daré ninguna señal, incluso la única señal que vino, la señal de Jonás, que fue la resurrección de Cristo, no los convenció. De hecho, sobornaron a los soldados para que mintieran al respecto y luego dice, él los dejó y se fue, presentando una nueva palabra griega que significa que los abandonó. Y así la cuarta característica es que son abandonados. Y así que los que son ciegos y nunca verán, lo son porque huyen de la única esperanza, como lo ve. Thomas Hobbes, el famoso filósofo inglés del siglo XVII, era una persona totalmente impía, atea, rechazó a Cristo, y su biógrafo describe su muerte con estas palabras. Cuando el ateo Job se acercaba a la muerte, declaró en voz alta, «Estoy a punto de dar un salto en la oscuridad». Fin de la cita. Voltaire, el ateo francés que se burló abiertamente de Dios, sintió el golpe que sabía que terminaría en su muerte, estaba abrumado por la tristeza, llamó a todos sus amigos incrédulos y su biógrafo dice que los maldijo en sus caras y repitió en voz alta, «Fuera, fuera eres tú quien has hecho que yo esté en mi estado actual. Déjame, digo, vete. ¿Qué miserable gloria es esta que me has producido?». El escritor dice que él esperaba aliviar su angustia con una retractación escrita de su incredulidad. La tenía preparada, la firmó y la vio como testigo, pero fue en vano. Durante 2 meses fue torturado con una agonía tal que a veces le hacía rechinar los dientes con rabia impotente contra Dios y el hombre, y otras veces con acento lastimero suplicaba, «Oh, Cristo, Cristo, Señor Jesús», y luego por fin volvió el rostro y exclamó, «Muero abandonado por Dios y por los hombres». Con razón Jesús llamó al infierno tinieblas de afuera. Es simplemente la perpetuación de una vida que nunca ve la realidad espiritual porque nunca abraza la luz. Ahora veamos el capítulo 16, versículo 5, y vamos al otro grupo al que se le hará ver. Igualmente ciegos, porque la humanidad es un legado de la ceguera, la realidad espiritual, estos dependen de la vista que les da aquel que viene a ayudar. Y encontramos que hay cuatro características de los ciegos a quienes se les hace ver, y son lo opuesto a las otras. Aquellos a quienes se les hace ver buscan la luz, maldicen las tinieblas, reciben mayor luz y son enseñados por el Señor. En primer lugar, los que están hechos para ver buscan la luz. Ve el versículo 5. Y cuando los discípulos, sus discípulos llegaron al otro lado, se habían olvidado de tomar pan. Ahora, déjeme presentarle la escena. El ministerio del Señor Jesucristo ha estado alrededor del mar de Galilea, como ahora lo sabe por nuestras semanas y meses en esta porción en particular de Mateo. Y él sigue yendo y viniendo ahí por el agua. Acaba de cruzar, después de alimentar a 4,000 hombres, más mujeres y niños en Decápolis, se subió a un barco y cruzó a Magadán. Y al llegar a Magadán se enfrentó inmediatamente con los fariseos y los saduceos. El incidente que ocurre en los primeros 4 versículos sucedió. Y luego él vuelve a la barca y regresa a la costa este nuevamente. Y él es seguido, y es importante señalar esto, como siempre, por sus discípulos. Dice, sus discípulos también pasaron al otro lado. Y aquí encuentra usted la primera marca de alguien que realmente va a llegar a ver. Él busca la luz. Los discípulos persiguieron la luz. Ahora estaban parados en la encrucijada en un sentido muy real en los versículos 1 al 4, porque habían sido creados en una sociedad judía y habiendo sido creados allá habían aprendido a respetar básicamente a dos grupos de personas, los fariseos y los saduceos. Fue de la familia de los saduceos que salió el sumo sacerdote y todo su séquito. Eran la aristocracia, eran en muchos sentidos la confianza, eran el poder cerebral, eran los líderes en términos de autoridad. Ellos eran el liderazgo, eran el gobierno y debían ser respetados y reverenciados por eso. Además estaba el grupo de los fariseos y ellos eran los que eran los intérpretes de la ley, eran los tradicionalistas religiosos, eran los legalistas, eran los que, mezclándose entre la gente, ejercieron sobre la gente un yugo pesado de servidumbre de leyes, normas y tradiciones. Y ellos también exigieron el respeto de la gente, incluso hasta el punto en el que la gente debía llamarlos por ciertos títulos. Y así, estos discípulos habían sido creados en un ambiente donde habían aprendido a respetar estos grupos particulares de individuos. Y cuando Jesús apareció, Él era la antítesis de todo. Ellos pensaron, hablaba de libertad, no de ley. Y de todas las cosas que negaban los saduceos, afirmó Jesús. Y entonces quedó muy claro que Él era todo lo contrario a ellos y por eso estaban tan totalmente amenazados por Él. Los discípulos entonces se encontraron en una verdadera encrucijada. Se pararon en un punto en el que debían decidir que iban a aferrarse al sistema en el que fueron creados y que iban a identificarse con la oscuridad o iban a seguir la luz. Y si podemos reducir todo ese concepto, este pequeño viaje muy simple, es claro para nosotros ver que ellos también dejaron Magadán y dejaron de pie en Magadán a los fariseos y saduceos con el propósito de seguir la luz. Y cuando Jesús llegó a la otra orilla, ellos también estaban allí, y eso es lo que los marcó. Y esto es lo que siempre marca a alguien a quien se le hará ver. Busca la luz. La Escritura está repleta de declaraciones en este sentido, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si me buscas de todo tu corazón, ciertamente que me encontrarás. Y entonces está el corazón que busca. Y aquí lo vemos señalado en estos discípulos en particular. La palabra discípulo, macetés, básicamente significa aprendiz. Eran aprendices. Ellos estaban siguiendo para ser enseñados. Ellos buscaron saber la verdad. Los discípulos lo habían seguido. Y lo habían seguido a la luz de la vida. Él no era una luz para ser visto. Él era una luz para ser seguida. Y ellos buscaban esa luz. Ellos sabían bien lo que habían dicho los profetas del Antiguo Testamento, de que el Mesías vendría y traería luz a las naciones. Ellos sabían que los salmistas habían dicho, el Señor es mi luz y mi salvación. Eso lo sabían bien y vieron en Jesucristo la luz en sus tinieblas. Ellos buscaron seguirlo. Y no fue necesariamente así con todos ellos. No todos los que originalmente estaban interesados en la luz fueron fieles en seguir. En Juan capítulo 6 hubieron muchos discípulos allí y luego Jesús comenzó a hablar del compromiso real que él requería para un discípulo, comiendo su carne, bebiendo su sangre, todo eso, y dice, desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Y él le dijo a los que quedaban, ¿vosotros también os vais a ir? A lo que Pedro respondió por todos, ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes que. Las palabras de vida eterna. Mire, estos fueron los que buscaron la luz. Siguieron la luz. Ellos sabían que necesitaban ayuda para ver. Ellos sabían que el Salmo expresaba la situación de ellos. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Como puede ver, ellos sabían que eran ciegos, como el salmista sabía que lo era. En el versículo 33, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos. En el Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios. Aparta mis ojos de contemplar la vanidad. Establece tu palabra a tu siervo. Y luego el versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento. En otras palabras, tú eres el que me armó. Sabes lo que necesito, ahora dámelo. En otras palabras, sabían que no sabían por sí mismos y no podían saber, y por eso buscaron la luz, como había dicho el salmista. Le dieron la espalda a los fariseos y saduceos incorregibles, y eso nos lleva al segundo punto. Maldijeron las tinieblas. Hicieron su elección, y al buscar la luz, maldijeron la oscuridad. Le dieron la espalda a aquellos que les trajeron solo una oscuridad más profunda. Ellos son los corazones hambrientos. Ellos son los aprendices ansiosos. Ellos son los que cuando se les dice o se les pregunta, ¿te vas a ir? Dicen, no, no sé a dónde ir. No hay a dónde ir. Tienen las palabras que debemos escuchar. Y entonces siguieron. Y así es con las personas a las que se les hace ver. No es que ellos por alguna habilidad innata puedan ver por sí mismos. No es que sean mejores o diferentes al resto. Es que perseguirán la luz y maldecirán la oscuridad en lugar de perseguir la oscuridad y maldecir la luz. Ahora, es interesante señalar en este punto que los discípulos ciertamente necesitaban ayuda para entender. Supongo que si pudiéramos pensar en un nombre adecuado para ellos, podríamos llamarlo la Asociación de los de Poca Fe. Jesús les dio ese discurso en varias ocasiones. Lo escuchamos dárselo en Mateo 8, lo escuchamos dárselo en Mateo 14, básicamente se les da nuevamente en Mateo 15 y se les dará nuevamente en Mateo 16. Ellos necesitaban ayuda para ver. Eran bastante densos. De hecho, podríamos asignarles el apodo de Carlos Schultz, de tontos. Parecían incapaces en muchas ocasiones de recibir las cosas que el Señor decía. Regrese al capítulo 13 por un momento y versículo 10. El Señor había dado la parábola del sembrador, la semilla y los suelos. Y por supuesto, él cierra la parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, escucha, en otras palabras, si puedes entender esto, si tienes la capacidad auditiva espiritual, entonces escúchalo. Y los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas o mashals, dichos velados, acertijos, cosas que no están claras en la superficie? ¿Por qué estás haciendo esto? Y él dijo, es que a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. En otras palabras, digo estas cosas porque Dios nunca tiene la intención de dar su verdad a aquellos que no pueden recibirla. Y en el versículo 15 él dice, su corazón es terrible, sus oídos están cerrados, sus ojos están cerrados, y no hay razón para desperdiciar la verdad en ellos. No tiene sentido arrojar sus perlas a los cerdos. Versículo 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos han deseado ver las cosas que vosotros veis y no las han visto, y oír las cosas que vosotros oís y no las han oído. ¿Y saben lo que es asombroso en eso? El hecho es que no entendieron la parábola mejor que los fariseos o las otras personas que estaban allí. Cuando él les dice, os es dado saber estas cosas, deben haber estado diciéndose a sí mismos, bueno, quiero decir, nosotros tampoco lo entendemos. Pero el punto está entonces en el versículo 18. Él dice, oíd pues la parábola del sembrador. Y él se las explica. Mira, la diferencia entre los ciegos que nunca verán y los ciegos que se les hace ver, no es que los ciegos que se les hace ver de repente obtienen una habilidad innata para ver en su humanidad. La diferencia es que el Señor enseña a los que son de Él. Esa es la diferencia. Y esto nos lleva a la doctrina maravillosa de la iluminación. Que cuando ustedes que conocen a Jesucristo van a la palabra de Dios, no solo tienen la palabra de Dios, sino que tienen al Dios de la palabra residente en ustedes que les abre a ustedes las Escrituras. ¿Y qué verdad tan maravillosa es esa? Mire, mientras los discípulos estaban en la tierra, Jesús les enseñó. Él les enseñó, y ese es nuestro tercer punto, en aquellos a quienes se les hace ver, reciben mayor luz, reciben una luz más grande. Jesús les enseñó. Y él sabía que ellos dependían de esa enseñanza. Digo, una y otra vez, él dice, ¿todavía no entiendes? Llevo tanto tiempo con ustedes y todavía no saben quién soy. Parecía como si estuvieran continuamente en un estado de recuperación remedial. Pero él les enseñó pacientemente, esa es la diferencia. Todos estamos ciegos, pero aquellos a quienes se les hace ver, porque soberanamente, en gracia del Salvador, les enseña. Cuando el Señor apuntaba a irse, Él quería enseñarles tanto. Y por eso les enseñó y les enseñó, incluso cuando murió y resucitó, y luego estuvo aquí por 40 días. Hechos 1 dice que todos esos 40 días, siempre que estaba con ellos, les enseñaba cosas pertenecientes al reino. Siguió abriendo sus ojos, dejándoles ver, abriendo sus oídos, dejándoles oír y abriendo su corazón y dejándoles entender, porque era muy importante que tuvieran toda esta verdad. E incluso cuando Él se fue, recuerden, conforme Él se reunió con ellos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Él dijo esto: ahora me voy a ir, pero el Consolador, quien es el Espíritu Santo, quien es enviado del Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. En otras palabras, Él dice, cuando yo me vaya, el Padre lo enviará a Él y el proceso continuará sin interrupción, ¿verdad? Porque, como puede ver, dependemos de eso. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, y el versículo 12, el Señor reitera la misma idea. Él dice, aún tengo muchas cosas que decir, pero no las pueden sobrellevar. Al igual que alimentar a un bebé, hay un punto en el que tienes que detenerte, no puedes seguirle dando y no pueden absorberlo todo. Y entonces Él dice, no les puedo decir todo. Sin embargo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Él no hablará de sí mismo, pero todo lo que oiga, eso hablará. Y os mostrará las cosas que han de venir y me glorificarán y recibirá de mí y os lo dará. Y así sucesivamente, en otras palabras, les voy a enseñar hasta que me haya ido y cuando me vaya el Padre enviará el Espíritu y Él va a continuar. Oh, esta es una gran promesa. La promesa se le da al que busca la luz, que se le dará mayor luz, porque no solo se le dará la palabra de Dios, sino que se le dará el Espíritu de Dios morando en él para enseñarle. Amados, hay una maravillosa intimidad en ese concepto que no se nos, en cierta manera, enseña en un salón de clases grande. No somos un gran grupo de personas. Ahora estoy aquí arriba hablándole a un gran grupo de personas. Pero la realidad maravillosa es que las verdades que les estoy expresando a todos nosotros, el Espíritu de Dios las está aplicando y haciendo claras en el corazón de cada uno de nosotros en la más maravillosa intimidad de compromiso como Él es, nuestro Maestro residente. Es por eso que 1 Juan 2 dice en el versículo 20, vosotros tenéis una unción de Dios que os enseña todas las cosas. Y el versículo 27, vosotros tenéis una unción y esa unción viene de Dios, de modo que no tenéis necesidad de oír a maestros humanos enseñando a seres humanos sabiduría. Porque la unción de Dios está en vosotros y permanece en vosotros y os enseña todas las cosas. Y vosotros permanecéis en Él. Todos están envueltos con el Maestro de la Verdad residente, el Espíritu de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, Pablo les dice a los corintios, mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de mala sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, cuando lo oyes hablar, dicen, no es sabiduría humana, lo que estás escuchando es la palabra de Dios en el poder del Espíritu viniendo a ustedes. Y así vemos que el Maestro de la Verdad residente no solo nos habla en nuestros corazones, sino que nos habla a través de la voz de sus portavoces. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, cuando llegó a vosotros nuestro Evangelio, no vino simplemente con fuerza humana, sino que vino con el poder del Espíritu Santo, y entonces somos enseñados por los maestros a quienes Dios ha facultado con su Espíritu únicamente para enseñar y por el Maestro de la Verdad residente que mora dentro de nosotros y así somos guiados a una mayor comprensión y una mayor luz. ¿Qué gran promesa es esa? Gran promesa. Podemos buscar las riquezas de la verdad de Dios conforme abrimos su palabra por el ministerio del Espíritu. Ahora veamos cómo el Señor usó esta ocasión para enseñar a estos discípulos densos una verdad mayor. Versículo 5, se olvidaron de tomar pan, se olvidaron de llevar pan. Ahora eso es importante porque en esos días no había restaurantes de comida rápida. No es fácil en el desierto obtener el tipo correcto de comida, por lo que necesitaban planear por adelantado y no lo habían hecho, cruzaron, creo tal vez fueron un poco apresurados después de la confrontación con los fariseos y saduceos para cuando llegaron a la otra orilla. Marcos 8:14, el pasaje paralelo dice, miraron a su alrededor y encontraron una torta de pan, que será como una galleta plana, y eso no será suficiente para todos estos 12 apóstoles y el Señor mismo, y por eso estaban muy preocupados, porque se habían olvidado de llevar pan. Ahora, esto le va a decir el nivel en el que operaban, ¿verdad? El nivel físico básico. Simplemente son como nosotros. Digo, aquí están en la presencia de Dios mismo, quien acaba de crear suficiente alimento para alimentar a 50,000 personas en las últimas semanas. 5,000 hombres, más mujeres y niños en el área judía, 4,000 hombres, más mujeres y niños en el área gentil de Decápolis, acaban de ver milagros masivos de reproducción de alimentos. Llegan al otro lado y dicen, ¡ay, no tenemos pan! Realmente en el nivel físico, ¿verdad? Viendo solo la necesidad física. Pero ahora aprende usted una de las lecciones más grandes de todo el discipulado. El Señor toma cada una de las extremidades de ellos como una oportunidad divina para enseñar la verdad. ¿Quiere saber cómo se hace un discípulo? Realmente no hace un discípulo teniendo dos elecciones sobre el discipulado, simplemente las voltea. Realmente reproduce un discípulo, realmente edifica a alguien hacia la madurez, poniéndose a su lado, caminando por la vida, interpretando la vida en términos de su significado espiritual. Así es como se hace un discípulo. Es tomar las vicisitudes, las luchas, las ansiedades, las situaciones, los sucesos de la vida en el día a día, interpretándolas a un nivel divino. Y usted puede identificar un discípulo maduro porque es alguien cuyas reacciones y cuyas interacciones y percepciones y perspectivas están a ese nivel divino. Y así el Señor simplemente aprovecha esta oportunidad con su preocupación por no tener pan como un punto para enseñarles la verdad profunda.
Ha sido el pastor John MacArthur quien nos enseñó que Jesús es el único que puede curar la ceguera espiritual y permitir ver la realidad espiritual. En la serie Visión Espiritual Perfecta, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el folleto Cómo Estudiar Su Biblia, en donde John MacArthur nos enseña cómo leer, interpretar, meditar y entender la Palabra de Dios. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Visión Espiritual Perfecta, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía. Y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.